La Gabarra.
Y 5, Zarballal, la Gabarra Roja y Blanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va, todos los días de 2 a 3. Y empezamos en esta jornada de miércoles 15 de diciembre a saludar a nuestros invitados de hoy. Endika Río, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Muy buena, Raúl.
Pues que Unai Simón está harto de contestar a la pregunta de su futuro y que sí, que él quiere estar aquí, que le dejemos en paz ya.
Hombre. Harto igual tampoco está, ¿no? Tampoco es que haya hablado demasiadas veces.
Pues hombre, si le escuchas el tono y dice que él se lo hemos preguntado muchas veces, que sí.
Pues hombre,
sí.
Cada vez que sale, cada vez que es uno de los mejores jugadores del Athletic.
Y siempre hay rumores.
Siempre,
¿no?
Hay rumores, está en el disparadero, pero bueno, ese hombre siempre ha dado la sensación, ha transmitido la sensación de querer seguir aquí. Es el, yo diría que el emblema más fuerte o de los que no tienen cláusula. Siempre que al final que renueven sin cláusula, pues gente que está al final de su contrato, pues es teóricamente más
fácil,
sencillo.
Sí.
Pero eso es Unai Simón, que ahora mismo es el portero internacional de la selección española, uno de los mejores porteros de Europa, pero del mundo también, y un emblema ahora mismo en el Athletic, pues bueno, tiene su peso. Hay que preguntarle y tiene que responder.
Va en el contrato, aunque no le guste. Koldo Soleaga, arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, RJ, Tabita, Enchule y Bebay.
No estás preocupado con el futuro de Unai Simón, ¿no?
Yo no estoy preocupado con el futuro de nadie, porque yo les dejaría a todos la puerta abierta para marchar y la puerta abierta para venir. O sea que me da exactamente igual. Quiero decir que ellos pueden velar por su mejor futuro profesional si así lo consideran, y habrá que dar normalidad a las salidas y normalidad a las entradas. Evidentemente, pues en los casos en los que los jugadores están en último año de contrato, como ya tenemos alguno por ahí que no quiere renovar, lo lógico es que no cuente deportivamente, y me llama la atención hasta que esté en el banquillo. Pero de ahí en adelante, o sea, si las cosas se explican con naturalidad y debidamente, pero si hay alguna explicación, claro, si tenemos una gestión del club, pues una gestión deportiva, como la última noticia que tengo hoy, ¿no? Que han promocionado a Pachi Salinas.
Sí, no,
como lo están haciendo magníficamente bien el Baskonia, pues esperemos que no cesen a Marcelino y Lende por poner a Rafa Alcorta, director.
Hombre,
deportivo, como primer.
Está en el Baskonia, va mejor. Está, ¿no?, en el Baskonia, va mejor. Está con puntos de promoción.
Pero la cuestión es esa, si al final es la imagen, es la imagen de lo que, es decir, la gente quería un cambio, el cambio llega, y el cambio ha llegado evidentemente, y la planificación deportiva, pues se ve que todas las categorías, generalmente las más importantes, están en declive, ¿no? Y no es una cuestión de camadas, no es una cuestión de que no hay bacalaos, no hay, es otra cuestión. Incluso el discurso del otro día, para mí me pareció de lo más complaciente por parte de Marcelino. A ver, si quieres quedar el 15º, pues es un discurso aceptable. Con buena imagen ante el Sevilla, con buenas ocasiones, en la primera parte, pues sí, nos hacemos acreedores de más, pero realmente no trascienden el marcador. Y la segunda parte, pues sacas a un grupo de jugadores ya muy presionados por las circunstancias, y luego el Sevilla hace el partido que tiene que hacer. Entonces estamos hablando de fútbol profesional, y profesionalmente a mí no me completa lo que estoy viendo del Athletic. Para mí es la consecuencia de. Entonces no me sorprende en absoluto lo que ocurre.
José Antonio Velilla, socio compromisario, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl.
Decía el portero Unai Simón que no se ve como un líder dentro del Athletic. Pero bueno, líderes tienen que existir. No sé si le toca ese papel, es muy joven o no, pero tiene que haberlos.
Bueno, ya no es tan joven. Ya tiene, por lo menos en experiencia, por experiencia, debería considerarse líder y serlo. Quizá el carácter suyo más apocado, más modesto, pues no le hace brillar en esa circunstancia, pero yo creo que sí debería de ser un líder junto con, bueno, pues con los típicos Raúl, García, Muñain, etcétera, etcétera. Yo creo que sí se le debería considerar un líder, y él mismo se debería considerar un líder. Yo creo que todos se deberían considerar líderes, porque es que si no, pasa lo que pasa, que tenemos un equipo con falto de carácter, ¿no?
Saludamos también a nuestro compañero de Antena 3, Juan Carlos Abascal, arratsaldeón, Juan Car.
¿Qué hay, arratsaldeón? Buenas tardes.
Aquí hablando de Unai Simón y de que él quiere seguir haciendo su camino en el Athletic, que está harto de que le pregunten por su futuro.
Pues sí, hijo.
Y pues no le queda nada, ¿eh? ¿No?
A ver si vamos a abrir aquí otra vía para los nervios. No, no, déjate que siga aquí, y efectivamente, yo creo que es uno de los pilares importantes de este equipo.
Que no se vea líder, bueno, eso ya son cuestiones personales, pero líderes tiene que haber, como decíamos antes, y Simón, si no lo es, tiene 24 años, lo acabará siendo.
Y es muy importante, además, que el líder sea precisamente el que ocupa esa posición, ¿no? O uno de los líderes del equipo, sin duda alguna. Yo creo que además es un jugador o un portero al que no se le esperaba, porque tenía un montón de gente por delante. Sin embargo, supo aprovechar muy bien su oportunidad, y bueno, ahí está su carrera, ¿no? Internacional, absolutamente fijo también en las convocatorias de Luis Enrique. Me parece un jugador muy muy serio y muy importante para el Athletic. Afortunadamente, en esa posición, el Athletic es una auténtica garantía estos últimos años. Y bueno, yo creo que es muy importante que la portería siempre esté bien guardada, más aún en el Atlético, que es una de sus señas de identidad, y yo creo que Unai Simón es un jugador que está a un nivel muy, muy, muy alto.
Bueno, pues no tenemos problemas con Unai Simón, tampoco con la defensa. Están un poquito más arriba los problemas del conjunto rojiblanco. Ahora entramos en ellos, pero mira, como lo ha tocado ahí de soslayo Coldo, lo del nombramiento de Patxi Salinas, el ascenso del Baskonia al Bilbao Athletic. ¿Cómo lo veis? Claro, es una situación también complicada con la temporada ya empezada. Un Bilbao Athletic que está en serios apuros en esa primera ref. Y Manuel de la Sota se marcha, Gurpegi baja al Baskonia, sube Patxi Salinas, que ya en su día, en verano, se habló que podía cogerlo, pero se decidió que no. Ha habido, parece que discrepancias internas, ¿no? Porque se ha tardado, no se dio el nombre del sustituto cuando se anunció la salida de Imanol, sino que ha habido que esperar. Al final, Alcorta apostaba por Patxi Salinas y se ha llevado a cabo. Es el director deportivo. No sé, indica, ¿cómo lo ves?
A mí, es que me cuesta ver a Patxi Salinas en el concepto, y me costaba antes, ¿eh?, en el concepto de entrenador de cantera, de formador. Me cuesta verle fríamente. Y Carlos Gurpegi, pues es la primera experiencia que va a tener. Se habla mucho también del Bilbao Athletic, pero Carlos Gurpegi va a estar en el Baskonia y pues también va a ser la primera experiencia. Yo creo que este año se han juntado dos factores. Uno, el evidente aumento de nivel de la primera federación, que ya no es la segunda B.
No, hay un gran salto.
Que hay un gran salto. Y el otro es, el deportivamente, que el Bilbao Athletic ha perdido nivel. Al final, Nico Gulnia ya no está, Nico Serrano está arriba y abajo, pero este fin de semana, por ejemplo, no estuvo ni arriba ni abajo. Ha perdido, ha aumentado el potencial de la categoría y ha disminuido el potencial del Bilbao Athletic. Pues yo a Imanol de la Sota siempre le he tenido por un muy buen formador, y me da pena, por ejemplo, que se vaya a desvincular del Athletic, si es que se desvincula, que parece, sí, pues yo no me gustaría perderle como formador. Y a Patxi Salinas, pues yo es que, más allá de los resultados que ha conseguido con el Baskonia, que, bueno, ni muy bien ni muy mal a lo largo de estos años, metió al equipo en playoff, el año pasado estuvo más flojo, ahora está por ahí rondando, tampoco me fijaría demasiado en los resultados, pero yo sí que voy al que el concepto de formador de Patxi Salinas a mí me deja dudas. Y en los últimos años, a la plantilla ahora del Bilbao Athletic, a muchos integrantes de la plantilla del Bilbao Athletic, los tuvo en su primer año en el Baskonia, tampoco a todos, porque muchos dieron el salto, el grueso de los Paredes, Núñez estuvo un poco más, Prados, algunos tuvieron a caballo y los ha tenido. Pues bueno, a ver si por lo menos les puede sacar chispas, y ya que está en una categoría que es competitiva, pues que les ponga las pilas un poco, y a ver si salva la categoría, que insisto, me parece que va a ser muy difícil con Imanol de la Sota, porque está jugando bastante mal el Bilbao Athletic, y me parece que va a ser igualmente muy difícil con Patxi Salinas.
Papeleta complicada, ¿eh?
Sí, yo la verdad es que no conozco mucho la faceta de Patxi Salinas como formador, pero efectivamente su currículum dice que pues no tampoco ha trabajado mucho en ese aspecto. Sí me deja más tranquilo el que va de segundo con él, Joseba Núñez, al que conozco bastante mejor, y sí que es un hombre que tiene bastante buena trayectoria en equipos de formación, ha trabajado mucho en el Dánok, ya también estos últimos años en los equipos inferiores del Athletic, y me parece un entrenador de garantías para estar ahí al lado de Patxi Salinas en el Bilbao Athletic.
Yo
del Bilbao...
Aposta, ¿no? Ese complemento, quizá lo que le falta, sí, pues hay que ponerlo en el segundo.
Además conoce muy bien a los chavales que vienen de abajo, porque ha trabajado además con muchos de ellos, y bueno, me consta que es un trabajador serio, riguroso, y que sigue muy bien lo que pasa en las categorías inferiores. Y yo con el Bilbao Athletic siempre digo lo mismo, creo que no nos tenemos que volver locos con los resultados deportivos, esté en la categoría que esté, pero sí es cierto que cuando se acumulan malos resultados, como venía ocurriendo en las últimas semanas con el equipo de Imanol, pues al final sí que repercute, digamos, en una especie de alimentar el pesimismo generalizado que hay dentro del club, ¿no? No funcionan las cosas en el primer equipo y miras para atrás y resulta que tampoco funcionan e incluso van peor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí era necesario un poco de renovación y, bueno, ver qué se puede sacar del Bilbao Athletic, más allá, ya digo, de los resultados deportivos. Pero, por ejemplo, pues bueno, pues no, si no van ganando partidos, no van luchando por arriba, pero al menos ves que hay jugadores que están llamando a la puerta del primer equipo, eso es lo que tiene que ser interesante. Y ahora mismo, pues como decía Indica, con la desaparición de los dos Nicos arriba, que eran quizás lo más llamativo que había, tampoco se ve nada, ¿no?
Zárraga bueno, también
sí,
le perdió.
Sí, Zárraga también le perdió.
Hemos pasado de un Bilbao Athletic que estuvo a las puertas del ascenso a segunda división, a un Bilbao Athletic que tiene un pie en, es pronto todavía, pero está ahí muy, muy mal clasificado para bajar a segunda red.
Yo creo que sí hay algún jugador interesante como Prados, alguno de estos que yo creo que este año quizá pueda ir teniendo hueco hacia arriba, pero ya te digo, a mí lo que me preocupa del Bilbao Athletic sobre todo es eso, que vayan madurando los jugadores, más allá de resultados deportivos, pero efectivamente no se puede caer en una consecución de malos resultados, porque eso sí que influye un poco todo en el aspecto general del club. Si el de arriba fuera bien, pues no habría problemas, pero como el de arriba tampoco va muy sobradito.
Belilla, Coldo, ¿cómo veis el relevo?
Yo no voy a valorar a Patxi Salinas, yo voy a valorar un poco lo que está sucediendo en Lezama, ¿no? Yo recuerdo que antes hemos tenido en el Bilbao Athletic a dos entrenadores como Cuco Ziganda y como Garitano, que ambos venían con experiencia en primera división, ni más ni menos, ¿no? Y luego encima Garitano avalado por un ascenso de Eibar, etcétera, etcétera. Quiero decir que eran pesos pesados y se quedaron mucho tiempo formando hasta que fueron llamados al primer equipo. Y ahora de repente pues te das cuenta que el año pasado Joseba Echeverría decide rescindir el contrato, por lo que yo tengo entendido, ¿no? Él tenía contrato en vigor y decide marcharse y desvincularse del Athletic.
Hombre.
Porque al parecer en el relevo de entrenador que hay en el primer equipo no se cuenta con él. Entonces dices, vale, perfecto. O sea, Joseba Echeverría es muy lícito que él haya venido a promocionar su carrera, pero ya en el comparativamente con los formadores anteriores no tenía experiencia ni tan siquiera pues en segunda división, un poco en el Tenerife, ¿no? Y estas. Quiero decir que a nivel de currículum ya llamaba la atención. Luego hace una buena campaña. Bien, perfecto. Pero como no le premian con el primer equipo, decide marcharse. Esa es la no sé, un poco la sensación que a mí me da, ¿no? Como me da sensación de que es una especie de lugar que va improvisando continuamente desde que vienen estos. Bueno, estos que les quedan ya pues 6 meses, ¿no? Los actuales, hombre, el actual presidente y la directiva.
En Lezama yo creo que se improvisa cada 4 años, sí, básicamente.
Pero no sé, pues eso es otra cosa que tendremos que hacernoslo mirar. Evidentemente yo en mi época de compromisario ya insté a la asamblea que tendríamos que hacer una reflexión para poner a gente a largo plazo, para que se vea realmente también, porque lo que no puede ser es venir a barrer la casa y cada 4 años tumbar un proyecto que estaba en ciernes, etcétera, etcétera. Bien, pero al margen de todo eso, solo como imagen, desde fuera a mí me da la sensación que hay mucha improvisación, porque también captan a un director deportivo que viene sin ninguna experiencia como director deportivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la suma de los nombres de Patxi Salinas más Rafa Alcorta más Joseba Echeverría, etcétera, etcétera, lo que le dan a una candidatura son votos y, por tanto, ese es el proyecto deportivo que queremos para el Athletic Club. Pues sinceramente, eso no me gusta. Pero al final todo esto que estamos viviendo ahora, tanto en el primer equipo como en categorías inferiores, pues es, vamos, perdón, no categorías inferiores, vamos a ponerlo hasta el Baskonia. Las categorías inferiores vamos a dejarlas un poco aparte, que parece que ahí tampoco hay tanto mare magnum, ¿no? Pues la sensación que te da es que es la consecuencia de una propuesta que venía vacía de contenido. Y para mí es eso. O sea, y al final estamos pagando las consecuencias de lo que sucede, nada más. Y del primer equipo, pues si queréis podemos hablar después del partido del Sevilla, etcétera,
luego,
etcétera.
Luego, pero vamos,
que del Lezama, a mí la sensación que me da es esa, que es un lugar de captación de votos para candidaturas con nombres que pueden avalar de alguna forma pues una captación de votos y poco más. O sea, aquí yo no he visto un proyecto deportivo sólido, no he visto una propuesta, no he visto una intención, no he visto nada de eso.
Beli.
Sobre Patxi Salinas, yo no me atrevo a pronunciarme, sería temerario si no lo he visto suficientemente. Alguna labor parecida desarrolló en Vigo cuando finalizó su carrera, pero ni sé con qué resultados ni nada.
No, en Segunda B tiene experiencia, pero sí. Otra cosa es qué tipo de nivel en Segunda B, más que formador, es que hay muchos perfiles en Segunda B, o había, que ya ni existe la categoría.
Yo, como Coldo, iría un poco más lejos. Ha sido cauto Coldo y no lo ha dicho, yo lo voy a decir. En poco tiempo, el entrenador del primer equipo, cesado. Del primer equipo masculino, me refiero. El entrenador del primer equipo femenino, cesado. El entrenador del Bilbao Athletic, nuevo en la temporada, cogiendo un equipo que, como tú decías antes, el año pasado estuvo en las puertas del ascenso, cesado. Hombre, algún otro sitio hay que mirar. Alguna responsabilidad tendrá el director deportivo. Ya sé que quedan 6 meses, pero alguna responsabilidad tendrá el director deportivo. Y más arriba. Ahora bien, quedan 6 meses y hay que aguantar con lo que tenemos. Pero yo sería partidario, como estabais diciendo, de un proyecto más a largo plazo. Modernizando, no digo rejuveneciendo, modernizando el club.
Igual en los nuevos estatutos, en la reforma se incluye igual, algo, pero vamos, no lo creo.
Igual tenemos que empezar a buscar gente con experiencia en cantera, hablo de los equipos del Bilbao Athletic y demás, con experiencia en cantera, con experiencia de formadores, aunque no hayan estado en el Athletic, aunque no hayan estado, porque es que todo lo que hemos conocido en los últimos años son gente que ha estado en Lezama, en el Athletic, etcétera, etcétera. Bueno, pues igual hay que buscar profesionales serios de cantera, serios de formación.
Bueno, y Manuel de la Sota no era ese perfil de exjugador y yo creo que tenía una trayectoria que le avalaba y no le ha salido ha funcionado.
Rompía un poco la trayectoria, bueno, los últimos entrenadores del Bilbao Athletic, bueno, lo que
yo creo que también se buscaba un poco eso,
sí,
cuando
y
se le nombró seguramente.
Y le dio el salto a Patxi Salinas, porque se le saltó y...
Sí, sí, del juvenil pasó al filial directamente.
Por hacer analogías, lo mismo que ha sucedido con Marcelino, un entrenador que no ha estado en Athletic, que sustituye a Garitano, a Ziganda, etcétera, etcétera, pero no ha estado en Athletic. Bueno, pues a lo mejor se puede buscar, o a lo mejor hay que buscarlo en otros, en los equipos inferiores o femenino incluso, ¿no? Igual hay que empezar a pensar en algo de eso.
Vale.
Muchas veces en las selecciones siempre se juega con el nombre del entrenador del primer equipo, digamos, como cebo,
claro,
o como lucecita de referencia, digamos, ¿no? Pero igual hay que pensar seriamente en que esa referencia o ese cebo debe ser más bien el director deportivo.
Claro.
¿En quién estamos pensando realmente para construir el equipo? Más allá del entrenador, que puede ser circunstancial, porque muchas veces pues vas condicionado por los resultados, ¿no? Pero en el Athletic hay una cuestión básica, que es Lezama, y ahí tienes que tener una persona o una figura que hay que proyectarla más allá de lo que son las elecciones puntuales. Pero sí que hay que aprovechar quizás el momento de las elecciones para buscar ese nombre y esa referencia. Tengo la intuición de que esto puede ser fundamental en las próximas elecciones. En las próximas elecciones a lo mejor estamos hablando antes de directores deportivos más que
de entrenadores. Pero vamos al mismo problema de siempre, a las elecciones de a un nombre hipotético, un alemán, que sea el mejor en su campo, ¿cuántos votos te va a dar comparado con...
Hombre, igual no
con
que,
alguien
igual,
conocido de aquí y, que no tenga tanto
igual no hay que ir a Alemania
nivel.
Tampoco.
No, me da igual.
Te quiero decir que igual
un
tenemos...
Un hombre que no sea conocido para el público y que no te vaya a ganar votos.
Bueno, pero
que no te vaya a ganar
igual tenemos...
Que lo ideal, estoy
gente,
contigo, ¿eh?
Gente preparada, con nombre incluso, para poder dirigir una estructura como el Athletic. Y aunque, bueno, el nombre no sea fundamental, seguro que tenemos currículums de gente más o menos cercana que por la que se puede apostar para un proyecto, ya te digo, primero tener ese
Juan Carlos,
utilizarlo como un cebo para las elecciones, pero pensando en que puede ser gente que pueda emplearse a un proyecto a la más largo plazo, ¿no?
Si sabes algo, es el momento de dar ese nombre, ¿eh? No, que te veo ahí que quieres adelantar algo y no acabas de soltarlo.
Ya sabes que por los mentideros de Bilbao está corriendo un nombre que puede ser bastante, bastante importante,
Juan,
y que
Carlos,
se lleva vuelta a casa.
Pero tú mismo lo acabas de decir. O sea, un cebo para las elecciones. Es que eso es un error de concepto.
No, claro, sí, claro que es un error de concepto.
Evidentemente,
pero no,
es la realidad.
Es la
no
realidad,
lo niego. No, es que no la estoy
la
negando. Es
que,
dices, es que nosotros mismos, ¿no?
Sí.
A modo de reflexión, un cebo para las elecciones. No, señor. Tiene que ser una propuesta deportiva válida para el club.
Sí.
Y de ahí en adelante, si gana las elecciones, bienvenido sea.
Sí.
Pero tiene que ser unas propuestas válidas para el club. Y aquí, una de las cosas que de alguna manera también se tiró por tierra, por la fecha de las elecciones, que el presidente anterior propuso una fecha fuera de marco de posibilidad de fichajes para que el relumbre, el brillo de los fichajes, no quitase de por medio pues una propuesta deportiva buena para el club, sana para el club, etcétera, etcétera, y se tiró por tierra por fechas, por mil razones. Es decir, que aquí lo que tenemos que hacer quizá a mi nivel de Familia Athletic es un análisis de decir qué somos, primero definir lo que somos y qué queremos, y a partir de ahí construir proyectos y construir realidades.
Pero la realidad y tal como está construida la estructura del club, que no deja de ser una estructura muy similar a la del resto, es que hay alguien que tiene que poner ese nombre encima de la mesa. O sea, no es una cuestión asamblearia, no es una cuestión que digamos la figura ideal es Pepito y lo decidimos entre todos los socios. No, es una plataforma o una candidatura la que tiene que poner sobre la mesa ese papel, y eso se tiene que ver luego refrendado en unas elecciones. Efectivamente, era con toda intención cuando he dicho lo del cebo.
Sí,
porque es un poco contradictorio, efectivamente.
Pero es que un club de cantera histórico en Europa o en el mundo incluso, que sea un desgobierno permanente la cantera, es que no sepamos nosotros qué cantera queremos, qué tipo, qué perfiles, qué proyecto, etcétera, es una cosa que dices, o sea, las circunstancias universales nos han traído a poder llevar a buen puerto durante 100, pues no sé, 50 y tantos años lleva Lezama funcionando.
Pero lo
50,
que no
hay, 50 y tantos años estoy, de suerte.
No seamos tremendistas tampoco, te quiero decir, que ahora lo vemos todo un poco gris tirando a negro porque las cosas no están yendo bien y efectivamente no se ve un proyecto, digamos, sólido de cantera, pero yo siempre me agarro a eso. Llevamos 100 y pico años con esto, 50 y pico largos años en Lezama, y esto sigue funcionando. Te quiero decir.
Por accidente, quizá, ¿eh?
No, por más accidente. No, por accidente 50 y pico años no sobrevive.
No, pero por inercia igual sí.
Pero quiero decir que la inercia sí funciona, es porque no se está haciendo del todo mal. Quiero decir que hay momentos de mayor y menor brillantez, que cuando las cosas no funcionan bien hay que fijarse en ello y hay que tratar de buscar solucionar los problemas, pero que te quiero decir que muchas veces nos ponemos en situación tremendista, esto es un desastre y tal. Vamos a ver, Lezama sigue funcionando y hay un equipo en primera división jugando a nivel de élite y luchando casi todos los años por estar en Europa, hecho exclusivamente por la cantera. Y ese es un milagro que ocurre aquí, y no es un milagro, sino que corresponde al trabajo de muchos años. Y hay veces que se hacen las cosas mejor y hay veces que se hacen las cosas peor, y hay que solucionarlo, pero que tampoco nos pongamos en esa situación de esto es un desastre y no funciona nada.
A pesar de los vaivenes que hay, que evidente con los entrenadores de una cosa y otra, al final, y al margen de los resultados, el mejor resultado deportivo de Lezama ahora mismo es Unai Simón, es Vivian, Zárraga, Sancet, Nico Williams, Nico Serrano. Me dejo algunos seguro, pero...
Y que son todos unos chavalitos.
Hay muchas promesas.
Estando todo, estando de acuerdo, volviendo a lo de las elecciones, sería importantísimo, ¿no? Lo de establecer quién va a ser el director deportivo, quién se va a encargar de Lezama. Habría, no sé si estructurarlo de otra manera. Todo esto está muy bien y puedes poner el mejor equipo profesional. Pero si luego te llega un candidato y te dice que viene con Oyarzabal fichado... Es que seguro que gana.
Es el juego de las elecciones.
Es que seguro que gana.
Es el juego de las elecciones, pero ahí sí que entra la...
Y no puede tener ni un proyecto para Lezama.
Sí, pero eso ahí entra la responsabilidad, Raúl, del socio.
A eso voy, bueno, pero siempre ha pasado.
El socio que luego se queje de no sé qué, no sé cuánto... No, tú tienes la responsabilidad. ¿De qué estás optando? ¿Qué es lo importante? ¿El fichaje de turno? Coño, que ojalá viniese Oyarzabal, ¿eh? También te lo digo.
Sí, pero bueno, era un ejemplo.
Estamos apostando por un director deportivo sólido y para muchos años. Cuidado, ¿eh?
No sé, hay
publicidad, Beli. Hay publicidad, es lo que tenemos, que son y media y tenemos que pagar muchas cosas. Ahora volvemos.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Curagüe es una empresa de ingeniería de software formal y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curagüe está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curagüe.software.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 94-423-1600 y vuelva a sonreír.
Para cuidar nuestro entorno necesitamos activistas, como Gorka Irazábal Hidalgo, agricultor, porque con su actividad, además de proporcionarnos alimentos sanos y de calidad, contribuye a mantener el equilibrio territorial. Agricultura familiar de Euskadi. Contigo cultivamos un mundo mejor.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Asfedevi, servicio de medicina deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas. Reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94-441-0904.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
Seguimos en La Gabarra con Endika Río, Juan Carlos Abascal, Koldo Ansoleaga y José Antonio Velilla. Y con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, está muy bien el romanticismo de Lezama, pero hay que ir a por jugadores consagrados en primera para potenciar el equipo. Ejemplo, Oyarzabal, dicen. Me parece que hay demasiadas críticas negativas de algunos tertulianos. Algunos no parecen del Atleti, parecen comentaristas del Chiringuito, nos dice por aquí. ¿Cómo se puede decir que Lezama no funciona? Increíble. El organigrama de Lezama tenía que ser de década a década y desvincularse de las elecciones. Lezama fuera de elecciones, dice otro. Profesionales y formadores y no nombres. Llorente, Javi Martínez, Herrera, Kepa, Laporte, Ziganda, Berizzo, perder a Merino y Arzabal, Berenguer, ¿la responsabilidad de quién es? Dicen. Vizcaya está plegada de ojeadores que pasan informes de nuevos jugadores, proyectos, incluso planteamientos de equipos de segunda B. En fin, yo ya no quiero pagar más chatarra a precio de acero inoxidable para conseguir solo un amasijo de tubos. Esta pseudofilosofía nos está matando. Lezama es un vivero de gatitos, dicen por aquí. El próximo presidente debería ofrecer un proyecto, en su proyecto lo siguiente: cambiar los estatutos ya, proponiendo un socio un voto. Sueldos fijos más variables a los jugadores y menos staff técnico de amiguetes. Si no sale, por lo menos que le diga públicamente, ya que no podemos continuar como siempre.
Se vuelva el líder, ¿no? Entonces,
claro. Y uno más. ¿Sabéis alguien cómo se configuran las alertas del móvil de los bacalaos? Es que hace unas semanas las activé y nada, que no me llegan. ¿Qué puede pasar? Son unos cracks los oyentes, ¿eh? Pues sí, que no hay bacalaos, que no hay acierto en algunos partidos, porque las explicaciones de Marcelino y de los jugadores son siempre las mismas en los últimos encuentros y no se explica igual el día del Sevilla que el día del Getafe, ¿eh? Vamos a dejarlo claro. Pero bueno, el último es la referencia del Sevilla y que no hay manera, oiga. Yo ya no sé qué decir, ya pericia, mala suerte, ansiedad, no sé, ¿qué pasa con los bacalaos? ¿Qué hay que hacer? Porque además llegas con más gente, suben los medios centros, que además pegan dos palos, los de banda también más ofensivos. No hay manera.
El partido de Sevilla no es de Iker Jiménez, sino para los más antiguos, es de Iker Jiménez y de Jiménez del Oso.
Sí.
Pero es que fue terrible. O sea, es que es increíble.
La primera parte es increíble.
Tres que tienes casi de empujar, porque son de Muniain con la del posible penalti y la de la segunda parte, la que tiene Raúl, es que...
La de Iñaki y Nico, que tiene una que se va limando
el
poste.
Los dos Williams que se van rozando el poste. La verdad es que la cantidad de ocasiones que se generaron en ese partido, de ocasiones absolutamente claras, es increíble que no marques. Yo, la verdad es que con el disgusto ese de que has vuelto a perder y en casa y que no sumas y tal, yo... salí en general bastante más tranquilo que en los partidos anteriores, porque, hombre, la producción ofensiva que tuvo el Athletic, muy mala suerte tienes que tener en los siguientes partidos para no meter alguna de esas. Y yo creo que en el momento que los Williams, ya hablo de los dos, acierten, chico, yo creo que juegan con un punto de ansiedad. Está el tema ese, lo decía Marcelino...
Del run-run,
a ver... No estoy de acuerdo con la declaración de Marcelino, no estoy de acuerdo con que lo haga el entrenador esa declaración, pero sí que es cierto que están jugando con una, más que una presión, una ansiedad que les impide, pues bueno, rendir, o en este caso acertar de cara al gol, como sí,
tener
sería lógico
la pausa esa.
En delanteros de su nivel, ¿no? Sobre todo en el Iñaki, ¿no?
Yo me quedo con eso. Hace unas semanas decíamos que este equipo, el Athletic, tenía dos defectos. Uno, la sala de máquinas que no creaba ocasiones, y dos, la falta de gol. Yo creo que ahora ocasiones, la falta de gol, evidentemente seguimos pues padeciendo, pero las ocasiones, tanto contra el Sevilla como contra el Real Madrid, que también hubo muchas, no nos olvidemos, Getafe es un paréntesis, pero se están creando ocasiones, y como decía Raúl, los medios también están participando en las ocasiones. A mí me gustaría rescatar a Berenguer, echamos en falta sus 8 o 9 bacalaos del año pasado, y me gustaría rescatarle. Y creo que tanto en ese rescate como en las ocasiones fallidas, más labor, más trabajo pendiente tiene, más que Marcelino, para mí, el psicólogo. Tiene que... No lo digo en broma. Porque se denota cierta ansiedad, cierta precipitación, que te genera falta de confianza, que te genera más ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, ya dijo Íñigo Martínez, ¿no? Que había, había estado con los psicólogos para... Nos habló del partido de Anoeta y, en general, no estuvo en la Eurocopa este verano. Y
le va fenomenal.
Sí, por
le
eso.
Le va fenomenal. Por ojalá, eso digo. Ojalá todos siguieran su ejemplo. No sé si todos pasan por el psicólogo, pero ojalá todos llevan el camino. Hombre, de Íñigo Martínez.
Marcelino se lo trajo este verano porque vería que algo necesitaría un equipo profesional, que lo tienen todos. Ha habido ejemplos de...
Nosotros no lo tuvimos. Tuvimos a Oña.
Sí. Pero me refiero que es el ya metido en el trabajo diario casi, ¿no? Más que sí, de una como, figura, sino en el trabajo diario.
El staff técnico. Eso es. De la élite, vamos. Del equipo.
Qué normal. Lo que pasa es que algunos ya somos muy mayores y nos acordamos la primera vez que aparecieron los psicólogos por Lezama y por ahí. Era como una cosa... Bueno, no se podía casi ni comentar, ¿no? Esta gente, ¿quién será? No, psicólogos.
Los brujos.
Y tal, ¿no? A la cabeza y tal. A ver, ya somos ya bastante maduritos en todo esto, y yo creo que es absolutamente normal que en un primer equipo... Es lógico y es necesario. Trabajar con un psicólogo deportivo, por cierto, algunos muy buenos que tiene el Athletic en categorías también inferiores, y yo creo que bueno que esté normalizado entre los jugadores de la primera plantilla es lo lógico, es lo ideal, y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es el de Íñigo Martínez, ¿no? Si a Íñigo le funciona...
Yo creo que estas situaciones se pueden trabajar.
Se tiene que trabajar.
A ver, firmo todo debajo del bloqueo mental, porque es evidente que hay situaciones en las que no son normales fallar tanto en un mismo partido, en repetidas ocasiones, el partido del Español también. No son situaciones normales, y hay más que un punto de entrenar y entrenar, pues también se dice mucho, han fallado, pues que sigan entrenando. Llevan entrenando mucho tiempo. Los disparos a puerta, pero hay a veces que no te da los resultados.
Y no es la misma situación, entrenar de zaga tranquilamente que en un campo.
Es evidente, pero lo que no compro es el discurso de ha sido mala suerte. O sea, mala suerte es un partido, puede pasar un partido, mala suerte es que el disparo de Vencedor y Dani, pues en lugar de dar al palo, pues da 5 centímetros más allá al palo y va para adentro. Eso sí es mala suerte, pero cuando se repite tanto, yo estoy un poco en el sector, no sé si escéptico o más negativo, dijo Marcelino, pues ¿cómo se soluciona esto? Tirando otros 56 disparos y ya entrará. A ver, o no, ¿por qué van a entrar dentro de 56 disparos más veces? No, tenían que haber entrado los anteriores 56, que han sido clarísimos. Dentro de los siguientes 56, pues igual no entra. A mí me preocupa que el Athletic no gane estos partidos o sume en el, como el día del Bernabéu, en los que está jugando bien, porque está jugando bien y está haciendo más méritos que el rival muchas veces para ganar o para sumar más. A mí me preocupa cuando llegue alguna racha de que el bloqueo mental se extienda un poco o falle un poco la defensa, porque le concede un valor enorme a mantener el rigor defensivo que está manteniendo cuando ves una y otra vez repetidamente arriba cómo fallan, y siempre pues puede haber algún hilillo, algo que falle, se distorsiona un poco y te empiezan a meter goles por pura impotencia, por puros nervios, y el Athletic eso lo está manteniendo. A mí me da un poco de temor que esto se alargue un poco más, que vayamos un poco la recha negativa, porque yo lo del gol, es que a la mala suerte no lo termino de comprar. Que igual yo hasta que no lo vea no lo creo, que igual el día del Betis marcas 3 y al Madrid le vuelves a marcar 3 y se levanta un poco la moral, pero es que cuando repites tantos fallos es que hay algo ahí, falta calidad a la hora de definir.
A mí sobre todo lo que me preocupa es la falta de fluidez en el juego y el discurso de Marcelino, porque un entrenador no se puede basar exclusivamente cuántos fallos hemos hecho en la primera parte. Somos el equipo que más llegamos, somos el equipo, hablamos de las bondades, vale, perfecto, pero cuando un entrenador está encorsetado en un sistema porque él cree en él firmemente y lo tendrá que hacer así, no digo que no, vale, pero es decir, yo lo que estoy viendo es que desde el punto de vista de fluidez de juego ya no jugamos por bandas, no somos un equipo que centre los interiores, no, prácticamente no existen, intentamos jugar por dentro, somos muy torpes en la conducción, estamos siempre pues llevando el balón en perpendicular a la portería, ahí el entrenador contrario sabe quién puede sacar el balón jugado y a quién le ponen el marcaje. El otro día, por ejemplo, a Williams le estuvieron abrazando todo el partido y a Íñigo Martínez en las jugadas a balón parado, que es un fuerte, que cuando tú no tienes juego fluido y demás, no se ve trabajo en las jugadas de balón parado, se ven las mismas jugadas. El otro día había un 2 colgado de la chepa de Íñigo Martínez, todo el partido estuvo allí, el número 2 me parece que fue del Sevilla. O sea,
Montiel,
el entrenador rival sabía perfectamente dónde apretar el Atleti para hacerle daño.
Hombre, claro, y Marcelino cómo apretar el Sevilla, eso es,
sí,
forma parte del sueldo.
Evidentemente, claro que forma parte del sueldo, y también es... Por todo sabido, yo ya sabía que no iba a haber ninguna fluidez en el juego de la segunda parte. Y si llegan a salir con 3 jugadores con tarjeta roja al Sevilla, seguramente no le hubiera importado en absoluto, a cuenta de llevarse los 3 puntos, porque para ellos era esencial. Es decir, ellos llegan, vienen a competir a San Mamés, tienen la inmensa fortuna que un jugador con su calidad coloca el balón donde lo coloca, mete ese gol, y nosotros sí es mala suerte, porque al final es un detalle de centímetros. Esos disparos al palo, lo mismo te van adentro. Pero la diferencia que veo yo con respecto a Madrid es que en las otras llamadas ocasiones he visto muchísimas que no iban ni entre los 3 palos los balones. O sea, era como llegas a puerta, pero llegas como, no sé, no llegas con claridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me preocupa que el entrenador siga poniendo a los mismos y saque luego los cambios. Por ejemplo, el otro día, pues dices, Serrano no jugó, pues él sabrá por qué el entrenador no decidió no sacarlo, y luego Morcillo tampoco está jugando.
Pues
Pues,
sí, yo ante la falta de bacalao a Serrano lo hubiera puesto, yo lo tengo claro.
No consumimos ni los cinco cambios que están permitidos, no llegamos a consumirlos el otro día, ¿no? Nos quedamos con cuatro cambios
está
solo.
Está pasando en bastantes partidos.
Y está jugando con el 11 inicial hasta el minuto 60 aproximadamente, y luego los cambios vienen pues cuando llegan, ¿no? Pero claro, la realidad es que quitas a Raúl García, que es un tío que tiene espuelas, quitas a Muñain, que es un tío que tiene espuelas, y sacas a los jugadores presionados como Jan Sanzet, que yo le vi fuera de lugar, le he visto dos partidos delantero centro y le veo continuamente fuera de lugar e intenta hacer pues eso, controles, se eleva el balón, no tiene agilidad. ¿Por qué? Porque seguramente igual en la media punta funcionaría mejor, pero bueno, si nuestro entrenador decide poner a dos puntas que no son ningunos delanteros centro en posiciones de delantero centro, pues él sabrá cuáles son los riesgos, pero yo optaría más. Quizá, si quieres hacer una revolución, pon a los jóvenes desde el principio y luego saca a los veteranos para que te resuelvan el partido, porque el perfil de Raúl García en un momento dado de presionado por el marcador y demás tiene que ser más complaciente para él que el que pueda sufrir uno Jan Sanzet. Quiero decir que pongo como
es que en la cabeza de Marcelino,
como ideas,
el primer tiempo, o sea, no tienes nada que cambiar. O sea,
sí, pero desde la fluidez del juego, evidentemente, esos bacalaos, cualquiera de esos, hubiera cambiado la dinámica del partido y hubiéramos visto otra realidad. ¿Sabes? Pero yo veo bastantes similitudes. En los partidos de fuera de casa son otra historia, porque fuera de casa parece más una ruleta. El partido del Español es clarísimo que ahí teníamos que haber sacado petróleo y no lo hicimos. Y para mí ese es el partido de mejor imagen, incluso considerando el partido contra el Real Madrid. Para mí el Athletic fue más ágil llegando a portería que el otro día con el Real Madrid, porque son jugadas, bueno, tú te repliegas, juegas al riesgo y vas a la contra, porque el Real Madrid-Sevilla, y no sé si Betis cuál será el planteamiento, pero son equipos que quieren ir a ganarte, quieren ir a quitarte puntos,
no va a ser
se
fluido.
Abren.
Yo creo que es que no va a ser fluido nunca, porque no tiene mucha capacidad para ello. A lo máximo que puede aspirar, evidentemente puede ser más o menos fluido, pero lo máximo que puede aspirar es lo que hizo el otro día, ir a muerte a presionar arriba,
robar
que
alto.
Salió bien, robar alto, que en lugar de tener que dar seis pases para generar una ocasión de gol, porque sabes que cuantos más pases vas a dar, tienes más opción a fallar o que el tiro se vaya afuera, en lugar de seis, que sean tres, robar, pasar, centrar y
claro,
tirar.
Claro, a eso jugamos, parece que es como el tenis de hierba y el tenis
de
tierra, ¿no?
El otro día te funciona, perdón, para generar ocasiones, y es a lo que intenta aspirar el Athletic, porque fluidez.
Sí,
pues
pero
es que
en la segunda parte, ¿cuántas ocasiones?
En la segunda
generamos?
Parte es evidente que evidentemente se te cierra el Sevilla porque claro. ha hecho sus deberes, pero es la doble vertiente de los problemas del Athletic, porque hablamos de que se genera mucho contra algunos equipos, con el Madrid, en la primera parte del otro día, pero contra el Levante no se genera, con el Getafe no se genera, con el Cádiz no se genera, en la segunda parte con el Sevilla no se genera. Cuando el equipo se encierra bien, está ordenadito, tú no tienes capacidad para romper eso. Y yo creo que no tienes capacidad. Y falta calidad a la hora de definir y falta pues esa fluidez que no la vas a tener, no la vas a encontrar, es difícil que la encuentres.
El balón parado también lo hemos perdido, porque Muniain sí. Era destacado en balón parado. ¿Cuántos bacalaos de los que tenemos metidos son a balón parado? El 52%, por ejemplo, el 60%.
Algo menos.
Pero en ocasiones
varios.
Destacados, o sea, si tú no tienes fluidez en el juego, pues joder, haz algo bien. Saca bien córner, saca bien faltas, que se vea.
¿Sabes lo que pasa, Conlo? Igual voy a ser un poco pesimista, ¿eh? Estabas hablando de los cambios y de los que salen de inicio, pero es que yo creo que Marcelino ya no sabe qué tecla tocar, que se le ha acabado el repertorio de situaciones de bueno, pues ahora
tampoco ha cambiado tanto, ¿eh?
Bueno, jugador vuelvo a decir lo de antes, jugador titular el año pasado Brenger, este año no está, ha cambiado a Nico, de vez en cuando sale Zárraga, vencedor, a mí me parece que sí ha metido cambios. Vesga, que antes era titular, ahora está pues probablemente donde deba estar, pero sí ha metido
Vesga,
sí,
que jugará el domingo porque Dani García está sancionado,
tendrá que
no
jugar.
Creo que se atreva con vencedor Zárraga, no lo sé.
Uf. Pues entonces vamos a sufrir como pobrecillos. No. Igual tenemos que ir al psicólogo, los aficionados, de en adelante.
Lo que pasa es que el Betis juega muy
alegre. Sí. Son y 48. Tenemos que hacer una última pausa y seguimos en la gabarra.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Kaizen Embodiment, profesionales con titulación superior especializados en actividades para el crecimiento infantil, sin y con patologías, mejora de habilidades artísticas, inteligencia emocional, desarrollo de creatividad, concentración, así como discapacidad visual, síndrome de Down, parálisis cerebral, espectro autista. Kaizen Bilbao, infórmate en Txomingarat 4 Txurdinaga, teléfono 677-134195.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
En Laboral Cucha creemos que hay otra forma de hacer las cosas. Apostamos por un nuevo estilo de hacer banca, mucho más cercano y accesible. En Laboral Cucha cada proyecto es una bella historia y desde la obra social estamos comprometidos en múltiples proyectos para hacerte la vida más fácil. Laboral Cucha patrocina todos los lunes la tertulia Athletic del Oye Cómo Va en Radio Popular, dirigida por Pachi Herranz. Laboral Cucha, hay otra forma.
Si te gusta el fútbol, Cantera Deportiva es tu periódico. Para conocer los resultados, crónicas, entrevistas, fotos y detalles de nuestros equipos en todas las categorías, desde Segunda B hasta Benjamines, también fútbol femenino y fútbol sala. Más de 1.300 ediciones y 24 años en la calle nos confirman como el periódico de referencia del fútbol base vizcaíno. Por eso y por mucho más, Cantera Deportiva es tu periódico. Los martes y los viernes en todos los kioscos de Vizcaya.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Recta final de nuestra gabarra. Y el otro día vivimos el partido número 38 de Marcelino en Liga, al frente de los rojiblancos, una liga completa, 9 victorias, 19 empates, 10 derrotas, 46 puntos. Lo que se ha sacado, es verdad que luego vamos a analizar la Copa, la Supercopa, evidentemente, pero en Liga, centrados en Liga, serían 46 puntos y el rey de los empates. Digo, porque se ha comparado mucho esta semana con los puntos de Garitano, de lo que ha aportado uno, de lo que ha aportado otro. No sé, este debate, ¿cómo lo veis?
Yo parto de la base que hay dos etapas de Garitano en una misma etapa, que es, se le tiende a comparar los números globales de Garitano, que son superiores a los actuales de Marcelino. Es que los números globales de Garitano en sus, creo que eran, hablo de memoria, eran 79 partidos de liga, y si cortas a la mitad y son 39 y 40, en los primeros 39 era 1,70 y muchos puntos por partido y en los segundos 1,20 o algo. Estoy hablando un poco de memoria, ¿eh? Y los de Marcelino son superiores a los de la segunda etapa por poco. Pero yo lo que sí que veo es una diferencia notable entre el Athletic de Marcelino, a pesar de que numéricamente no sea tan superior a lo que vimos el año pasado con un Garitano. Totalmente. en la primera vuelta. Yo tengo a fuego marcados los partidos de Osasuna, Alavés, Valladolid, Cádiz, el derbi con la Real, el del Cádiz, que son partidos en los que el Athletic es que no tiraba puerta. Es que estamos quejándonos ahora de que Getafe, Levante, que son los partidos malos, y tienes dos o tres ocasiones que son muy claras. Pero con la comparativa con ese tramo...
son horribles.
Que
o sea,
es lo que le cuesta el puesto a Gaizka Garitano, que son ese tramo de partidos. Porque evidentemente si hubiéramos visto al Gaizka Garitano de continuo, cuando coge el equipo en descenso y tiene números prácticamente de Champions y el equipo se sale y juega bien, pues no hubiera habido cambio de míster. Los números fríos de Marcelino pues se quedan un poquito escasos. Se quedan un poco escasos porque vino a dar con la tecla de la regularidad y al tener al equipo más cerca de Europa, y pues ahí se están escapando demasiados puntos por ahí de Mister Empates. Pero bueno, pues la parte positiva, lo mencionaba antes, los jóvenes, sí que está dando más cuartelillo a los chavales. Así que, bueno, una parte por la otra. Yo siempre he dicho que esta temporada la puedo firmar si el Athletic da el 10 y se asientan los vencedores, Sancet, Zárraga, Nico Williams, Vivian, toda esta gente, yo lo daría por,
año,
por buena.
Año de transición que nos decía ayer Daniel Ruiz Bazán y que él no veía al Athletic en Europa. Se puso el corazón en la mano y dijo, oye, ojalá me equivoque, sería la ostra, pero que él no vea al Athletic en Europa.
Yo tengo la sensación de que el Athletic va a empezar a mejorar. No sé, tengo la sensación de que un día los de arriba van a empezar a acertar y los chavales, si realmente se van consolidando poco a poco, como dice Endica, yo creo que este Athletic vamos a tener que pensar que va a estar luchando por Europa.
No está lejos, a pesar de la mala racha está a 6 puntos.
No está lejos. Y lo que decías tú de la comparativa, hombre, yo creo que el año pasado, cuando al final se tiene que marchar Rangaritano, el proyecto estaba ya muerto. O sea, desde hacía unas cuantas jornadas se veía que aquello no tenía mucha solución. Y hoy el equipo, pues le ves partidos mejor, peor, un poco en un tono gris, pero da la sensación de que puede hacer todavía más cosas y que hay todavía margen para, pues, para salir de esta circunstancia, de este bache que está siendo, bueno, bastante agudo, ¿no? De falta de resultados. Pero tengo la sensación, viendo sobre todo partidos como el del otro día de Sevilla, el del Madrid, que el Atleti puede hacer más cosas. Donde la crítica debe ser más fuerte, ese tipo de partidos. Ahí es donde el Atleti no puede ser.
¿Y dónde están?
No puede estar por debajo del rival. Puedes empatar y puedes perder incluso, pero no puedes estar por debajo.
¿Y dónde están los puntos? Ahí están los puntos.
Sí. Y las clasificaciones.
Por eso, los puntos te dan la clasificación.
Ahí lo cimentaba Valverde, absolutamente.
Claro, mira, ahí es donde no se te puede escapar.
Es que estamos comparando a Garitano, ¿no? Yo me centro en los dos últimos entrenadores que han ganado los títulos con el Athletic. Valverde y Marcelino. Y son dos realidades totalmente diferentes. Es como hablar de la noche y el día. Porque, bueno, pues sí, evidentemente la imagen del Athletic en la Supercopa fue espectacular y en este formato, que es más complicado incluso que ganar a doble partido a un único rival, pero a partir de ahí dices, Dios mío, ¿pero qué pasa aquí? Si son dos realidades distintas. Antes estábamos, no sé, igual inflados por el éxito, ¿no? Porque era como, Europa otra vez más, y parecía que Europa no era casi ni un mérito entrar, ¿no? Y jugamos Champions y hemos tenido una racha de resultados que son consecuencia de algo que se ha hecho ahí en condiciones, ¿no? Y luego por poner en valor, yo sigo poniendo en valor a Gaizka Garitano como entrenador del Athletic, porque no solo en el primer equipo, sino en categorías inferiores ha hecho el trabajo que ha hecho.
Yo no.
Entonces, que después, cuando llega, es decir, este presidente decide renovarle, correcto, pero luego le tiene que cesar, correcto o incorrecto, ahí está la cuestión, le tenías que haber renovado realmente, porque el equipo ya había apuntado a la baja, claramente. Vale, entonces,
de hecho, el tramo este que menciono de la segunda parte de la etapa de Garitano no es solo en la primera vuelta del año pasado, es evidentemente el final de la temporada.
Pero lo que llega es una crítica, como por ejemplo aplastante con respecto al entrenador, y además pues es el declive de los puntos, ¿no? Porque dices, no está sumando, yo no sé si coges los últimos 6 partidos de la temporada pasada, algo así, Y te vienes hasta aquí, cómo será un poco la imagen del Atleti de Marcelino, ¿no? Y evidentemente, claro, pues quedan 6 meses de proyecto, de presidencia, etcétera, etcétera. Claro, estamos en un momento que estamos, de alguna forma, en un momento quizá miserable, incluso deportivamente hablando. Yo estoy totalmente de acuerdo con Dani y ojalá me equivoque, pero yo voy a ser todavía más serio. O sea, para mí el Athletic este año va a quedar el 15, entre el 12 y el 15. Ahí se va, no hay nada. O sea, Europa puede estar a 6 puntos, luego estar a 8 y luego a 9, como si está a 2 puntos. Hoy para el Athletic, o sea, ahí tenemos, vamos a analizar el calendario. ¿Cuánto tenemos que recortar a los de arriba para cortar esos 6 puntos? Pues igual necesitamos, no sé, pues, 2 temporadas y media a este ritmo.
O 2 partidos, porque fallan los demás.
Pues si quedamos...
A mí la
imagen me preocupa mucho por lo que digo, o sea, me preocupa la imagen. Pues si a quedamos. Ver, tampoco voy a poner en valor a un Athletic que quede el 15 con respecto al que quede, pues no sé, el 10. Ojo. Y te has quedado a 3 puntos de Europa. Ojo. Porque la imagen, el año pasado, apuntábamos a Europa desde el punto de vista matemático, pero desde el punto de vista de imagen y de juego... Yo no vi Europa por ningún sitio.
Ojo, Coldo, que si quedamos los 15, vuelta la burra al trigo. Cuestión económica. ¿Necesitamos?
Sí, pero eso para otro día, Beli. Resultado para el domingo frente al Betis. ¿Cómo lo ves? Venga.
¿Yo?
Sí.
2-1.
2-1.
Jugador del partido, Berenguer.
Berenguer, vale. O sea, que lo ve sufrido, pero bien. A ver, Endica Río.
¿Medio a cero se puede?
Medio a cero.
Vale, vamos a decir uno y autogol de Bartra.
Medio a cero, que es Nick, loco.
No sé. Pero el bacalao va a ser en propia puerta.
En propia puerta, sí. ¿Eh? Así estamos.
Así estamos.
Así estamos, madre mía. Juan Carlos Abascal.
2-0. Vamos a volver a dejar la portería a cero y creo que va a ser el bautizo de Nico Williams.
Nico Williams, sí. Ya te he escuchado algún día más.
No, ya sabes que yo soy muy crítico con Nico Williams.
Sí, hay que exigirle bacalao.
Hay que exigirle esto, pero yo creo que el otro día ya estuvo, le quedó 5 centímetros. Sí. Yo creo que esto lo soluciona en el siguiente partido.
Cuidado con el Betis, que
arriba tiene
que viene
de la marinera.
Fekir, Canales, Iglesias,
William José, Juan
Sí, sí, viene de meterle 4 a la Real, un partido engañoso también, pero 4.
Además de todo lo que hemos dicho, cogimos a la Real en su mejor momento de la temporada. Hemos cogido al Real Madrid en su mejor momento de la temporada. Vamos a coger al Betis en su mejor momento de la temporada. Y seguramente al Real Madrid en el siguiente partido en su mejor momento de la temporada.
Sin Luka Modric y sin Marcelo, que han dado positivo por COVID. Uh-huh. Sí, y espérate que no vaya más, porque también hay...
A ver si lo van a suspender.
No, lo digo en serio, que está Pablo Lasso también, algún jugador más del equipo de baloncesto. Sí, sí. Y estas cosas, como vayan a más, igual el partido que han adelantado al siguiente miércoles, sería un cachondeo ya, pero bueno.
Florentino, ¿cómo está?
Florentino enfadado con la UEFA, me parece. Me parece que está enfadado con la UEFA. ¿Coldo, tu resultado?
Yo me abstengo de dar un resultado esa temporada.
¿Te abstienes?
Sí, me abstengo.
Pero no tienes problema en decir que va a quedar el Atlético el 15º. Eso no tienes problema.
No tengo ni un problema, vale, es lo que estoy viendo. Vale. Y para mí el protagonista siempre es Íñigo Martínez, aunque esté en casa jugando a la PlayStation.
Venga, pues yo digo el resultado por Coldo. 5-0, como en los viejos tiempos. Voy a rescatar al mejor Coldo, al más optimista. Loco. 3 de la tarde, Beli, Coldo, Juancar, Endica, gracias por acercaros a la gabarra y nos vemos pronto.
Un placer.
Si no coincidimos, feliz Navidad y ese tipo de cosas.
Igualmente.
Que ya hay que empezar a soltarlo, por si acaso. A cuidarse. 3 de la tarde, cerramos nuestra gabarra, pero sigue el Oye Cómo Va, hasta las 4. Porque vuelve José Luis Blanco Whiteman con su Vizcaya Juega. Seguimos.